nosotros estamos iniciando una campaña radial, difundiendo y dando a conocer, en este caso, las buenas prácticas agropecuarias. Es decir, las buenas prácticas se pueden aplicar tanto a productores agrícolas como a productores ganaderos, diríamos así. Y yo, en este caso, voy a hablar sobre las buenas prácticas orientadas a la producción frutihortícola, ¿sí? Uh-huh. Y especialmente para pequeños productores. Bueno, como su nombre lo indica, las buenas prácticas son acciones, son recomendaciones que pretenden reducir el riesgo de contaminación en la producción de alimentos. Incluye actividades en la siembra, la cosecha, la poscosecha, en el transporte de esa mercadería y en cómo almacenarla.
Uh-huh. Buenas prácticas se refiere también a la manera en que llega ese producto luego a la mesa de cada uno de nosotros para que sea de una mejor calidad o que esté cuidado ese producto.
Exactamente. Las buenas prácticas nos permiten obtener esos alimentos sanos, que sean inocuos, que no nos hagan mal, no nos hagan daño, y de calidad. Y además, esas buenas prácticas protegen el ambiente, protegen la salud del trabajador y la salud pública, ¿no es cierto?, como consumidores.
¿Y cómo sabemos los consumidores que se ha llevado adelante este proceso de buenas prácticas en la agricultura de verduras que compramos, por ejemplo?
Exacto. Para los pasos a seguir para el productor es primero seleccionar un sitio seguro para producir y preparar el terreno. ¿Qué quiere decir sitio seguro? Un lugar que no se inunde, uno de los mejores dentro de nuestro predio, si podemos seleccionar el mejor lote para hacer nuestra huerta, y es importante cercarla con los elementos que tengamos, pero cercarla para que los animales no tengan acceso a la misma. Aparte de no destruyan el esfuerzo de producir nuestro alimento, ¿no? Uh-huh. Y además se debe utilizar semillas certificadas por el INASE y en caso de nosotros decidir hacer una quinta de cítricos, por ejemplo, deben proceder de viveros plantas deben proceder de viveros autorizados. Por Bien. Ejemplo, debemos tener también en cuenta el riego, que debe ser con agua segura, libre de contaminantes, es decir, saber con qué tipo de agua estamos regando, qué tipo de agua estamos tomando, qué tipo de agua estamos regando nuestra verdura, ¿sí?
Bien.
Es muy importante para evitar la contaminación de este material.
¿Y hay algún proceso que deban llevar adelante los productores o cómo se controla que se lleven adelante estas buenas prácticas?
Las buenas prácticas agrícolas orientadas a la producción frutihortícola todavía son voluntarias. A partir de este año queriendo implementarlas e introducirlas en el código alimentario. Uh-huh. O sea, lo que estamos haciendo es tratando de difundir todo este tipo de prácticas para que cuando realmente sean obligatorias, el productor ya las conozca. Y no son nada más que recomendaciones de cómo manejar nuestra chacra, cómo saber, por ejemplo, el tema del agua, ¿no? Que sea un agua segura, por ejemplo, haciendo un análisis, evitando tomar agua de charcos que posiblemente estén contaminados, sino realmente saber de dónde se extrae ese agua para regar nuestra huerta.
Bien.
Otra de las cosas muy importantes es que el productor conozca el manejo de las plagas. ¿Qué quiere decir eso? Que conozca el ciclo de cada cultivo. Eso quiere decir que cuáles pueden ser sus posibles plagas y enfermedades y la importancia que tiene monitorear ese lote, monitorearlo para saber realmente cuáles son las plagas y evitar así el uso indiscriminado de productos agroquímicos, ¿no? Uh-huh. Antes de cosechar, por ejemplo, es importante que el productor se lave las manos con abundante agua y jabón, que el recipiente donde va a colocar su mercadería o su verdura, por ejemplo, esté limpio, libre de tierra, que después que no lo haga en horarios, esa recolección no lo haga en horarios picos de altas temperaturas, que no recoja los productos que ya están en el suelo o evidentemente super maduros. Otra de las cosas es también si llega a utilizar productos fitosanitarios y de hacerlo, que lo haga de manera segura y responsable. ¿Eso qué quiere decir? Antes que nada, consultar con un técnico, con un profesional, puede ser privado o eventualmente acercarse a alguna institución como el Ministerio de la Producción, el INTA, SENASA, y fundamentalmente una vez que tenga ese producto, respetar y leer las indicaciones de las etiquetas. Uh-huh. Y anotar en un cuaderno, por ejemplo, qué tipo de plaga observó, la fecha de aplicación, el producto que utiliza, la dosis, ¿no es cierto? Y un dato muy importante es que todos los productores que elaboran alimentos deben inscribirse en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios, es decir, el RENSPA. Uh-huh. Los productores ganaderos conocen realmente lo que es el RENSPA, porque para vender alguna de su ganado, no, alguna de sus vaquitas, necesita del RENSPA. Uh-huh. Los productores agrícolas es como que estamos haciendo una mayor difusión para que se inscriba.
¿Este registro lo controlan desde SENASA o hay otros organismos involucrados?
No, es un registro, RENSPA quiere decir Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios. Este es un registro, es una herramienta que posee el SENASA para controlar, para fortalecer el control sanitario, ya que asociamos el productor con la producción que realiza y en lote, o el predio agropecuario donde realiza esa actividad. ¿Y esto qué hace? Nos permite una respuesta rápida ante alguna emergencia sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos trazando, o estamos llegando hasta el origen de la producción para ver de solucionar esa emergencia.
Uh-huh. Con respecto a la crisis hídrica, ¿no?, que se está dando en estos momentos en Chaco, en algunas zonas con muchísima agua y en otras que las que persiste la sequía, ¿cuáles son las acciones a seguir por parte de los productores para mantener aún así la calidad de sus productos?
Bueno, realmente, consultar, ¿no es cierto?, con el asesor técnico que tengan en la zona y ver de qué manera pueden solucionar este inconveniente si es que están inundados. Eso ya realmente pertenece al Ministerio de la Producción, ¿no? Uh-huh. Acercarse hasta el área de la Dirección de Agricultura para ver qué posibilidades tienen de alguna solución.
Uh-huh. Bien, bueno, y para aquellas personas que quieran inscribirse a este registro, al RENSPA, ¿cómo deben hacerlo?
Bueno, existen, deben inscribirse todos los productores agropecuarios del país, ¿no es cierto? Independientemente de la condición que tengan ante la tierra o el sistema de producción que utilicen, o sea, el destino o la escala que tengan, pequeños, medianos o grandes productores. Y deben inscribirse también las instituciones públicas y privadas que realicen alguna actividad productiva. Uh-huh. O que posean animales en sus predios, como universidades, institutos de investigación, fundaciones, centros de inseminación, organizaciones de productores. ¿Y cuáles son los requisitos? Bueno, a partir del 15 de enero, la inscripción también puede realizarse por autogestión, por internet, a través de la página web de la AFIP. No obstante, las oficinas del interior de la provincia de Senasa continúan realizando los trámites del RENSPA de manera presencial, ¿sí? Uh-huh. Entonces, un productor agropecuario fundamentalmente necesita su DNI, su copia, y original y copia, diríamos, y una constancia de quid o quid. Y si es alguna institución pública o privada, también constancia de quid, si constancia de la sociedad, el estatuto o contrato, tanto en original y copia. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para inscribirse por autogestión? Bueno, ese trámite de autogestión se realiza a través de la página web de AFIP con clave fiscal, y se necesita el quit y la clave fiscal, y es obligatorio declarar un correo.
Bien, y si les da...
Perdón, quería aclararle que cuando se acercan hasta el SENASA para solicitar el RENSPA agrícola, en la misma inscripción ya se emite un modelo de etiqueta o rótulo con los datos, como por ejemplo la especie que estamos produciendo, si es acelga, lechuga, etcétera, la zona de producción, la uh-huh. provincia, el nombre del productor y el número de RENSPA. O sea, ese es un rótulo, es un ejemplo que el productor debe fotocopiar, reproducir y colocar en cada una de las bolsas, de los cajones de su mercadería.
Bien. ¿Sí? ¿Qué características tiene este rótulo para que después uno, cuando quiera hacer alguna compra, se asegure de comprar un producto de calidad?
Sí. Este rótulo es una obligación que tenemos de acuerdo a la resolución de la TAPIA, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, del año 2007. O sea, es una... diríamos, esto está en vigencia desde el año 2007, y en ese rótulo hay una serie de datos que identifican el producto y fundamentalmente el origen de esa mercadería, como yo les decía, uh-huh. Que nos permite a nosotros saber de dónde se está produciendo, quién es el productor, la zona, y la cantidad, el número de empaque, si es que ha pasado por algún empaque inscripto, el número de RENSPA, que es el que identifica al productor agrícola.
Bien, y a partir de ese número de RENSPA, ¿uno puede hacer el seguimiento, por ejemplo, de los demás productos que fabrica ese productor o la cosecha que ha tenido?
Sí, para cada, exacto, porque en cada una de esas etiquetas va a aparecer el producto, uh-huh. por ejemplo, papa o lechuga o tomate, el nombre de la especie, diríamos, ¿no?, que está produciendo, la zona de producción, el nombre del productor, si tiene alguna marca comercial, el grado de selección, o sea, porque se los clasifica de acuerdo a la calidad, se los clasifica, y cada especie tiene una clasificación diferente, uh-huh. ¿sí? Las cantidades, por ejemplo, una bolsa de 5 kilos o de 10 kilos, ya sea de zanahoria, de papa, lo que sea, ¿sí?
Exacto. Bueno, desde ya le agradecemos este contacto. Es más que interesante esta información, no solo para los productores, que seguramente ya saben cómo se llevan adelante los pasos para inscribirse, sino también para los consumidores, para tener esta información que nos permite a nosotros tener más conciencia de lo que estamos comiendo, justamente, de lo que llevamos a la mesa todos los días.
Exactamente.
Así que
una de las cosas, sí. Noelia, que quería decirle muy rápidamente que... para uno de los requisitos para transportar y comercializar frutas y hortalizas tanto en la provincia del Chaco como de Formosa, es obligatorio contar con esa etiqueta colocada en la mercadería donde figuren justamente todos estos datos que estuvimos hablando y la habilitación de ese transporte para productos alimenticios. Es decir, ese transporte debe estar limpio, perfectamente, ¿no es cierto?, encarpado en caso de transportar la mercadería. Uh-huh. Y ambos deben estar emitidos, ¿no es cierto?, por el Senado.
Bien, bueno, desde ya muchas gracias por este contacto y vamos a seguir en comunicación próximamente. Muchas gracias.
Muchas gracias, Noelia, a ustedes por permitirme difundir estas recomendaciones, diría.
Gracias. Estábamos con la ingeniera Gladys Pardo del área de capacitación de la Regional Chaco Formosa y el área de Agricultura Familiar y Gestión Familiar del SENASA.